música elegante, que por cierto la tienen todos ustedes y la visitan mucho, no me extraña. Estamos en todos los sitios, en TikTok, bueno, en todas las redes sociales, que es que no sé ni decirlas todas, pero estamos en todos los sitios. Esta canción, que es música elegante y además muy bien seleccionada, y está en Spotify para todos ustedes de manera libre. Es una lista abierta, la lista Música de la Tarde con Marina, que la verdad es que es una gozada. Música como esta. ¿Qué sería de la radio sin la música? Y es más, ¿qué sería sin la banda sonora personal que cada uno de nosotros tenemos de música? Esa canción que nos lleva a un momento en el tiempo, que nos lleva a una persona determinada, que nos lleva a una alegría o a una tristeza bien llevada. Y que hoy nos trae como esta música a una de nuestras personas favoritas, que es Felipe Pérez de Madrid, director de estrategia de Alberto Norwe.
Hola, buenas tardes.
Y a Inma Torres, comunicóloga. Buenas tardes y bienvenida, Inma.
Buenas tardes desde la elegancia que me transmite esta música absoluta.
Laura López, es CEO de Grupo Tesela. Buenas tardes y bienvenida.
Buenas tardes.
¿Cómo estás, Laura? ¿Esta música qué? ¿Bien o no?
Buah, está genial.
Total.
Para terminar un día de estrés.
La verdad es que sí. Hombre, para eso la hemos puesto. Nos ha dicho Felipe, oye, por favor, que viene Laura. Vamos a tratarla muy bien y vamos a abrigarle el día que ha tenido, ¿no?
Sí.
Está muy bien. María Hernández Esteve, responsable del área financiera y gestoría de empresas de Estentia Allianz. Y muchos dirán, buah, qué rollo el área financiera, pero es que si no estáis vosotros, las empresas a pique, ¿no? Buenas tardes y bienvenida.
Buenas tardes, Marina, gracias. A ver, digamos que somos un punto importante para el desarrollo de objetivos a largo y a corto y medio plazo.
El dinerito. Hemos hablado en nuestro debate de actualidad, hoy precisamente hemos empezado y hemos hablado de eso, de este sistema capitalista. Está muy bien. Como escucha mucho los podcasts, ahora estamos en 3 millones de oyentes.
Es que,
sí, sí.
Enhorabuena.
Y sí, la verdad es que sí. Y muchísimas gracias. Escúchenlo también porque hemos hablado de economía, además sin pelos en la lengua, ¿no? Lo puedo decir así, ¿no, Jordi? Por no decir otra cosa. Pero vamos, escúchenlo. Menudo debate mandado. Menos mal que ahora habéis venido vosotros, que sois gente más seria. Un aplauso para nuestros contertulios, por favor.
Por momentos así, hasta medio serio. Pero es ingobernable. Es verdad. Sí.
Afortunadamente. Felipe, ¿cómo estás? ¿Cómo van las cosas? Hoy nos has traído a Laura.
Bueno, Laura ha aceptado el atraco de esta mañana porque hemos ido a verles, pues son colegas también de construcción y arquitectura. Sí. Y le hemos dicho, ¿qué haces esta tarde? Y dice, ay, pues no sé. Y nos la hemos traído y ya está. Y que nos cuente su empresa y todas sus cosas.
Sí, la verdad es que nos ha pillado así de pronto, pero digo, oye, pues un buen plan.
Porque es un cruzar la calle, porque ellos tienen la oficina en la calle Lauria también, con lo cual la tenemos aquí al lado.
Estamos los mejores.
Claro,
me pillaba cerca y los astros han cuadrado.
Hoy es el día.
Sí. Y los astros coincidían. Es muy importante, ¿no? El área financiera, por ejemplo, vosotros, que hemos traído aquí representación también, ¿vosotros en vuestra empresa le hacéis mucho caso al financiero o saltáis siempre los presupuestos?
No. O sea, los números es lo más importante, sobre todo a la hora de ejecutar una obra. Tienes que tener muy claros los números y ya no solo a la hora de ejecutar las obras, sino también a nivel de empresa. Para nosotros los números son muy importantes. De hecho, nosotros, el Grupo Tesela está formada por Israel, que es mi marido y yo, y yo siempre digo que él nació con un Excel bajo el brazo. Le encantan los números.
Doy fe, ¿eh? Y además, y no solo el Excel, ¿eh? Que le das un folio y en un folio te hace un cálculo enseguida, maneja muy bien los números, y es verdad que en la construcción o los llevas muy finos o lo fácil es no ganar dinero, por no decir perder, entonces hay que ir con mucho cuidado con todas esas cosas, con los costes y los costes fijos y las subidas de los materiales y muchas cosas que hay que tener en cuenta para no pisarte los dedos.
Es un momento en el que en la sociedad hablamos mucho de sostenibilidad. Y con razón, y con, pero claro, de la sostenibilidad económica no sé si se habla bastante. ¿Sabes a qué me refiero? Al final, un proyecto puede ser muy ambicioso, muy una idea genial, pero tiene que ser sostenible económicamente y financieramente.
Es que la sostenibilidad empieza por la empresa. Si no hay empresa, ya no hay nada más. Quiero decir que la primera es la tuya, es la de los números. Quiero decir, si eso no cuadra, no hay empresa.
Claro, sin rentabilidad, los proyectos no se llevan a cabo y entonces se acabó.
¿Hay un margen de riesgo? No sé, digo, para el que desconoce. en la economía como yo. ¿Hay un margen de riesgo que hay que asumir o no?
A ver, en el momento que tú emprendes, estás asumiendo un riesgo, porque los números lo aguantan todo. Hay que ser muy escrupuloso en los presupuestos.
El papel,
y en las
producciones, ¿no? El papel.
Ahí. Pero claro, el Excel puede llegar a ser precioso. Hay que ser muy, muy realista.
A ver, siempre hay un riesgo, ¿no? Porque luego te llega una guerra y hay una subida de materiales que no tenías prevista, por ejemplo, eso te descuadra todos los números, ¿no? Entonces yo creo que hay que tener los números claros y también dejar las cosas claras, me refiero a la hora de contratos, ¿no? Etcétera. Tienes que tener varias variables en cuenta que pueden afectar al desarrollo de la ejecución de la obra.
Sí, pero tú a principio de año ya puedes saber lo que te cuesta el año. O sea, tú, porque tanto vosotros como nosotros, pues ya tenemos un número de empleados interesante.
Sí.
Que nada más en nóminas ya sabes lo que te cuesta vivir.
Gasto fijo. Sí,
eso sin vender, sin vender y sin hacer y sin construir. O sea que, bueno, es una responsabilidad. Yo creo que los empresarios en este sentido, pues como Santiago, como Israel, como tú, pues sois héroes, ¿no? Es decir, oye, yo me lanzo y sostenemos un país y tiramos con todo lo que nos digan y pagamos todo lo que nos pidan y hacemos que la economía funcione. Quiero decir que, bueno, esto es un mérito muy grande.
Bueno, y la valentía que hay que tener, porque ante esos números, esos no admiten romanticismo. Entonces, toda tu plantilla le tienes que transmitir que esto es lo que hay, ¿vale? O sea, seamos realistas y honestos y es lo que sí, hay, vamos sí. a sacarlo.
Y las nóminas claro. tienen que llegar en su día, claro, imagínate claro. que no llegan, ¿no? Sí. O sea, buf.
Que es, lo mejor es partir de esa base, que la tenemos que respetar, luego lo puedes adornar como quieras, pero bueno, que hay que ser muy consciente de los números y además que sean realistas y realmente comprometerte con eso que tienes que sacar, sin empezar a, no sé, adornarlo todo como muy romántico, pero en los Excel... No hay cabida para darlo.
Sin embargo, son servicios. O sea, vosotros, si facturáis más o menos, depende de las casas que construyáis, ¿no? Hacéis casas unifamiliares, sois estudio de arquitectura y hacéis casas unifamiliares, por ejemplo. ¿Tú sabes si en el año te van a contratar o X casas o no?
Te cuento un poco ahora mismo, porque tenemos dos líneas de negocio. Grupo Tesela, que es empresa constructora que se dedica al sector terciario, en especial retail, family office, restaurantes, hoteles y demás. Trabajamos como constructora. Y luego está Isela, que es despacho de arquitectura. Y hemos generado...
Muy chulo.
Hemos generado el poder realizar el proyecto y la obra de la misma mano. ¿Vale? Tenemos arquitectos en plantilla y a la vez podemos ejecutar lo que proyectamos. Entonces, volviendo un poco a tu pregunta,
que se te ha olvidado cuál era.
Que se me ha olvidado.
A mí también.
¿Era la del riesgo? ¿La del riesgo? No.
No, se os olvida a todos.
Sí, se nos olvida.
Eso es porque ha sacado Felipe la cámara y nos
intimida. Y nos has despistado.
Aquí venimos a la radio a estar tranquilos.
Y es que me quedaba embelesada escuchando
la
voz.
Le estaba haciendo una foto a Laura para enviársela a su marido, que se la estoy mandando ahora.
O sea, dejad de destripar nuestros entresijos, que lo vas a ver todo.
No. Es que claro, cuando ha dicho que en el Excel no hay cabida para
el romanticismo,
yo que soy muy romántica, que no soy nada de Excel, pues ya me ha dejado descolocada y ya he pensado en el romanticismo.
El Excel lo aguanta todo, pero luego hay que hacer las cosas, ¿sabes? Que tú ahí puedes poner lo que quieras. El objetivo de este año, vamos a hacer, no sé, yo creo que era un poco, le preguntaba si sabe cuántas casas va a vender al
exacto,
empezar el año.
Exacto.
Y creo que te va a decir que no, que sabe algunas, pero no, claro, el año es largo y van llegando los clientes.
No, por lo que decíamos que decía la economía y lo que decías tú a principio de año, sí. O sea, se sabe los gastos que tienes, pero claro, algo que depende del servicio, por eso le preguntaba.
Sí, claro.
Algo que depende del servicio.
Eso da mucho vértigo, porque y puedes tener un mes malo, dices, uy, un mes malo, uff, tal, pero luego en el año va a hacer los números y te lo vas arreglando, o aprietas más.
Es verdad que nosotros acabamos el año ya con los proyectos que vamos a tener de cara al 2024, ya estábamos cerrando proyectos, entonces es un trabajo continuo. No sé, al final también tienes que ver tu capacidad, la capacidad que puedes tener de absorber trabajos, y tampoco tienes que sobrepasarte cogiendo trabajos, ¿no? Porque al final tampoco se trata de morir de éxito, pero sí que hay un trabajo continuo para que esos proyectos vayan llegando.
Es importante también elegir a veces a los clientes o el tamaño del cliente, el tamaño del proyecto. Lo estábamos hablando con ellos esta mañana. Que además, nosotros no trabajamos exactamente el mismo tipo de clientes. No. Somos compatibles y colaboraremos en alguna cosa. Y es muy bueno que uno sepa su nicho, donde tiene rentabilidad, donde da buen servicio a los clientes y especializarse en eso. Pero a veces, y a nosotros nos pasa que lo haces todo y todo no se puede hacer. Todo no se puede hacer bien. Hay que hacer tu
Exacto.
especialidad.
Nosotros trabajamos con una metodología que es la metodología BIM Construction, y la verdad es que es al final estamos utilizando herramientas tecnológicas adaptadas al desarrollo y al sector de la construcción y al desarrollo de los procesos que nos están facilitando mucho el trabajo. El otro día comentábamos que pues nos está facilitando hasta, o sea, tenemos un margen de ahorro de costes de casi un 30% con respecto a la tradicional construcción.
¿Porque en qué consta? Lo has dicho, BIM. Nosotros hacemos como que sí, que yes, sí, y luego te quedas pensando, BIM Construction, ¿qué,
sí,
¿qué será? Encima ahorrar un 30%, pero con
la metodología BIM Construction, bueno, el BIM está implantado en Estados Unidos y en el norte de Europa, en España vamos poco a poco. Uh-huh. Entonces, el BIM, junto con el escáner láser Leica, que
o sea, que vamos,
día,
que no hay ni una normal, ni una palabra en
bueno,
español,
poco a poco,
en español ni una.
Ahora hay un escáner cuando, que te lo escanea.
Es fácil, verás cómo es fácil. La utilización del BIM y el escáner láser genera un archivo digital con toda la información del proyecto, de modo que realizamos una preconstrucción digital del proyecto y eso nos permite anticiparnos a errores de medición, errores de proyecto, uh-huh, incluso vicios ocultos. Entonces, trabajamos mucho el proyecto antes de comenzarlo y eso es lo que nos
hace que
nos podamos permitir ese ahorro, o sea, de tiempo y de costes.
Los avances son sobre todo en el proceso que desde fuera...
En el previo.
Sí, y
en el previo.
Que correrían a cargo del arquitecto, del diseño,
una manera de explicarlo
de los materiales.
Muy fácil. Sí. Y es que hasta ahora se trabajaba en 2D, ¿vale? Los planos son en 2D... Y aquí estás trabajando en 3D, con lo cual todos los encuentros, todo está resuelto todo, pero además tienes unas librerías con los precios de los materiales y al final te calcula cuánto necesita en 3D para hacer la casa, cuánto va a costar, y bueno, es mucho más fiable, uh-huh, entonces mucho menos desperdicio, hay muchos menos, uh-huh, errores, y eso es dinero al final.
Sí.
Y incluso tiempo también.
Tiempo. Uh-huh. Estamos hablando de que una casa que a lo mejor puedes tardar 12 meses en ejecutarla, puedes ejecutarla en 8, 9 meses.
¿Todo el mundo se puede construir, que nos está escuchando, una vivienda unifamiliar?
Hombre, pues depende. Como que todo, ¿a qué te refieres?
Yo me temo que la respuesta va a ser no.
Nos puedes, es mucho, hoy en día...
Es que, o Marina, sea, haces unas preguntas.
Hoy en día con los nuevos materiales, por ejemplo, el ahorro de coste, el ahorro de materiales, etcétera, porque todo el mundo tendemos a querer una vivienda unifamiliar después de toda la crisis que hubo y estuvo en auge. Ahora mismo es más asequible, o sea, alguien que se pueda comprar un piso... Que también están por las nubes.
Sí.
¿Se le puede adaptar para invertir, sin embargo, en una vivienda unifamiliar?
Pues...
Bueno, fíjate, yo creo que hay un chaletito y un piso puede costar parecido hoy en día, porque los pisos están muy caros, ¿vale? Pero claro, hay que poner una parcela. Esa
Exacto.
es la diferencia, porque el piso tú te lo compras y ya está en una finca, ya lo tienes ahí, pero claro, una parcela vale dinero. Y esa, yo creo, la gran diferencia es a pagar es la parcela.
La parcela,
además,
los
que han subido
gastos...
un poquito, claro.
Los gastos derivados.
La urbanización, el jardín, claro, si tienes un jardín, una piscina y tal, eso también vale dinero. No es como un piso que no tienes piscina, o la tienes comunitaria. Entonces, bueno, ahora está todo pues más caro que hace algún tiempo, pero sí que es verdad que las familias pues también se siguen esforzando, es el proyecto de tu vida, y el que eso es lo que quiere vivir en una casa chula y oír pajaritos, pues oye, se mete con más o menos hipoteca y gente muy normal, ¿eh?
Oír pajaritos, sino la cadena del váter del vecino, por ejemplo, ¿no? El sonido difiere bastante.
¿Lo dice por algo?
No.
Que como he visto que le ha salido de dentro.
No, por ejemplo, por poner un sonido en contraposición, ¿no?
Lo de dentro le sale al vecino.
El reggaetón del vecino. Yo tengo un vecino reggaetonero, que cuando diga esto voy a decirle algo, pero bueno. Sí.
Te vas a ofrecer una vivienda unifamiliar, ¿no?
Sí. Oye, ¿qué te parece vivir en el campo, lejos?
Muy lejos.
Con los pajaritos.
¿Cómo se busca financiación para un proyecto empresarial? Y todo es posible. ¿Ese es el talón de Aquiles, la financiación, la inversión?
La inversión inicial es un talón de Aquiles importante, porque... en según qué empresas y según qué proyectos, es muy alta. Entonces, es verdad que hay muchas fuentes de financiación, hay fuentes de financiación subvencionadas, como los créditos ICO, hay avales de la SGR, hay una posibilidad enorme si el proyecto es de I+D de obtener subvenciones del CDETI, pero es verdad que te exige además un nivel de llevar todo el control de gastos, de presentación de justificaciones, muy alto. Y luego unos inversores privados que si bien te van a exigir una rentabilidad al proyecto, asumen un riesgo que una financiación externa bancaria no va a asumir. El banco va a cobrar siempre. Pero sí, o sea, hay posibilidades. Se tarda en conseguir, pero se consigue si el proyecto es bueno.
Pero claro, ¿y cómo se consigue ese perfil de inversores para iniciar un proyecto?
Primero hay que tener un plan de negocio muy pensado, muy bueno, realista, ¿vale? Que tengas muy claro tus costes.
Honesto con la realidad.
Y la previsión de ingresos que cuadre con el mercado. O sea, ya no solo tu plan de negocio, tienes que tener un estudio de mercado de tu proyecto. Y con ese estudio de mercado se empiezan a tantear los distintos sectores. Inversores privados, inversores públicos, bancarios, etcétera, hasta que se alcanza el total de la inversión necesaria. Es verdad que una persona también tiene que aportar una parte de la inversión. Cuanto más pueda aportar, más creíble es tu proyecto.
Claro, si tú vas a buscar inversores
y yo no aporto,
y dices,
nada,
yo es que pongo todo mi esfuerzo, todas estas brillantes ideas, claro.
Pero
claro,
eso hace unos años pasaba, ¿eh? Te daban eso y te sobraba dinero. Sí. O sea, ahora te...
Claro, no, ahora no. Ahora es verdad que
te damos
si
el 60, dices.
Una startup, te vas a una aceleradora.
Sí, de eso sí que hay perfiles.
Hay perfiles, pero es verdad que las aceleradoras son muy, muy consumidoras de tu tiempo. O sea, te exigen ahí chan, 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 uh-huh, y no te salgas del proyecto. Uh-huh. Si quieres más libertad, tienes que diversificar tu fuente de financiación.
¿Y cómo gestionáis un poco la incertidumbre? Porque claro, como pasa de todo, porque si pandemias, que si guerras, que esta incertidumbre tan grande, yo no sé si financieramente hay un modo de gestionarlo y psicológicamente también, porque estás con la navaja de Ockham siempre, no sabes muy bien. Esto debe generar una incertidumbre, vale, importante, ¿no?
Actualmente estamos en un momento difícil, porque es verdad que la incertidumbre es mayor desde la pandemia, la incertidumbre es mayor. Entonces tú tienes siempre que manejar diversos escenarios. Está el escenario más optimista, que ha ocurrido en el mercado con proyectos parecidos durante 5 o 10 años anteriores, en economías parecidas, cuando el proyecto es muy innovador pero se ha desarrollado en otros países, y le das unos ratios de crecimiento y unos ratios de cómo piensas que va a ir el tipo de interés, cómo piensas que va a ir los costes, cómo piensas que van a modificarse los precios de las materias primas, teniendo en cuenta toda la estadística que haces de los años anteriores. Y luego tienes un proyecto pesimista de qué pasa si todo va mal. Y entre medio se hacen unas medias, que son lo más realista. Entonces tienes como mínimo tres escenarios. Y juegas con esos tres escenarios para ver si, en primer lugar, tu proyecto es rentable y merece la pena. O si el coste o el plazo que tienes de recuperación de la inversión es larguísimo y a lo mejor ya es inasumible.
Muy bien, parece muy fácil, ¿no? Dicho así.
Sí. Bueno, al menos está todo previsto, oye.
Bueno, pero vivir es una incertidumbre, hay que decir que es así.
Estar vivo es una incertidumbre, pero ahora más.
Ya, ¿no? Yo me acuerdo que antes de la pandemia hablaban de los cisnes negros que podían venir. Ya, eso nos da como risa, ya, bandadas de lo que sea.
Ahora sí, viene uno detrás de otro. Sí, ya. Cuando no es una pandemia, es un barco que se queda encallado.
Sí, y sube todos los costes de los contenedores y, bueno,
la
los
guerra,
ríos,
materiales, etc.
Esta inversión siempre ha sido tremendamente rentable. Esto solo se iría a pique si viene pues una guerra mundial o sí, una pandemia o...
Cuando te piensas que no puede llegar nada más, llega.
Sí. Para abajo, nos quedan eso los marcianos, el holocausto zombie y ya se lo tenemos todo.
Sí.
Sin embargo, hay que tirar para adelante y lo hacéis. Y las empresas son las que sostienen la economía, siempre lo digo y es verdad.
Sí, sí, ¿no? Y esto es...
Y sectores que dices, no, es que está en crisis porque ahora... Y por ejemplo, el vuestro, ¿no? No es que ahora hay los materiales y tal, pero sale adelante y sigue trabajando y tiene proyectos. No sé cómo lo hacemos al final.
Si salió en 2008,
pero
saldrá ahora. Es decir, que no hay problema. Es decir, que, bueno, se ajusta el mercado. Si no se vende, se alquila. Si no se construye para alquilar, si no se construye para vivir personas mayores, si no para turistas, siempre hay quien va a pagar un precio razonable por las construcciones.
Sí, de hecho ahora está muy en auge el tema de los apartamentos turísticos de
y los resorts, los sí, hoteles, quiero sí, decir que es verdad que ahora, hombre, a lo mejor tienes más dificultad para comprarte un piso o una casa, pero viajamos como si no hubiera un mañana, ¿eh?
Estoy viendo, si es tenemos casa, pero viajamos. Sí. Estaba yo poniéndome en el lugar del oyente y digo,
sí, bueno, pues te vas unos días a un hotel y ya está, y por lo menos haces algo. Sí,
no, pero sí que es verdad, tanto inversión nacional como extranjera en apartamentos turísticos o casas rurales está en auge.
Sí, sí. Y a lo mejor pues cambiarán ciertos usos, ¿no? Y la gente pues ya no vivirá en el centro de Valencia y vivirá en los pueblos de alrededor y en cosas que son más razonables de precio y, bueno, cosas de esas.
Sí, de hecho yo creo que la construcción en los pueblos de alrededor ha aumentado bastante, pero bastante.
Sí, tanto chaletitos pues como casas entre medianeras y casas de pueblo
y
rehabilitaciones. Sí, desde luego. Mm. Al final ahora ya tienes metro que te lleva a casi cualquier parte, al centro de Valencia, quiero decir que, bueno, y claro, y los chavales, pues si no les llega para otra cosa, pues tienen que afrontar lo que puedan y ya está.
Conclusión, nos iremos todos a vivir a Extra Radio, ¿no?
Mm-hmm. Hombre, pues si
quieres. Alquilaremos los pisos a los extranjeros.
Bueno, eso
sí,
el otro día me lo decía un amigo que por el piso de Valencia
no, que no es ni mal ni bien, es una constatación de un
mira,
una tendencia.
Tengo un amigo que tiene un piso en Valencia, un piso antiguo pero bonito, y dice lo que me da la inmobiliaria para hacer aquí apartamentos, o sea, para alquilar habitaciones a estudiantes, me voy a vivir al apartamento y él ya está jubilado y a vivir como un rey.
Sí.
¿Sabes?
Pero también es verdad que cada vez más comunidades de vecinos se están oponiendo a que hayan pisos
a que haya uno que haga el chollo.
Claro.
Pisos turísticos a lo mejor en zonas residenciales.
¿Por qué? Por fastidiar al vecino. Por fastidiar al vecino.
Que la convivencia no...
Sí, la gente viene de fiesta normalmente.
Claro. Sí, correcto. Es que la verdad es que un piso turístico dentro de un sitio donde viven familias es insoportable.
Sí.
Sí, entonces
lo que pasa es que a veces
es insoportable. Sí.
Los de estudiantes son peor y esos no tienen límite.
Claro. Sí, turístico, de habitaciones, como decías tú, sí, de estudiantes.
Es los turísticos hay que tener mucho cuidado porque ahí la normativa es exigente. O sea, parece que cualquiera puede comprar un piso, pegarle un lavadito de cara y lo pone a Airbnb y no. O sea, eso hay que inscribirlo, tiene que pasar por el registro, tiene que tener un registro de viajeros, tiene que comunicarse con la policía como si fuera un hotel.
Un día
hay que tener cuidado.
Era el tema un poco del debate o acabó ahí y luego buscando cifras, números, te das cuenta que no quiero exagerar, pero igual la mitad de los pisos turísticos en Valencia no están reglados como deberían,
claro,
¿no?
Seguro.
Sí,
seguro.
Sí. Yo creo que...
Que ni eso, que, ni la mitad.
Que ni la mitad.
Claro, ahí también... No sé qué control se puede tener de eso y no es el tema.
¿Os llaman y lo hacéis ese servicio? Por ejemplo... para coger un piso, coger una vivienda y hacerla en habitaciones.
O sea, depende del volumen de la obra. A lo mejor, o sea, un edificio sí, ¿vale? Sí que lo podemos acondicionar para que sean apartamentos turísticos o residencia de estudiantes, pero un piso solamente no.
Y luego aparte hay normativa, que normalmente tú no puedes tener mezclados usos en un mismo edificio. Que
normalmente.
Haya oficinas por un lado, viviendas por el otro, turísticos, eso sería un caos, ¿no? Entonces tienes que cumplir la normativa también.
Sí. ¿Qué dice la normativa con referencia a que en una finca, que estamos hablando de pisos de familias, se instale un piso...?
En principio no se puede, ¿eh? Es decir, si la comunidad no está de acuerdo...
Sí, yo siempre, en un, siempre tanto escucho decir altísimo, esto, pero luego sí que
y más
hay...
cosas... Uh-huh. Sí, pero a lo mejor no hay otros usos en el edificio, quiere decir que...
O a
sí
lo mejor
hay...
la comunidad no lo ha dejado registrado.
Sí, nosotros vamos a construir unos ahora, además son cerca de mi casa, y sí que es en una planta baja, pero en esa planta baja no puede haber más usos. ¿Vale? De hecho hay una oficina, pero va a ser la oficina como de gestión de los apartamentos, y entonces igual sí.
Lo de las plantas
pero entonces
bajas,
hay que preguntarlo.
Sí, la planta
se está
baja.
Dando mucho, también. Gente que está recalificando los locales comerciales...
Sí.
En pisos turísticos y el ayuntamiento pues lo está admitiendo, las fincas
sí,
lo
pero,
admiten.
Sí, pero tiene que tener ventilación, tiene que tener fachada, tiene que cumplir una serie de requisitos, pues si no, eso es una cueva, ¿sabes? Entonces tiene que tener una habitabilidad
normal. Es un piso
normal.
Turístico, no un zulo turístico.
Exactamente.
Pero es un fenómeno que se está produciendo y que dice mucho más que un simple cambio anecdótico, o sea, que bajos que toda la vida en las fincas se utilizaban como bajos comerciales, pequeños negocios que podían cambiar de mano. De
sí, ahora los ves que tienen como cristales traslúcidos y todos son maletitas y chiquitas con las maletitas para aquí y para allá.
Que es curioso donde...
Y las llaves ahí en la combinación.
Que todo por buscar lo que hablábamos de emprender o de buscar el negocio, ¿dónde puede estar el negocio? En un momento de la historia, por decirlo así, o en otro como ahora.
No, no, y hay gente que se ha espabilado y además hace tiempo y se ha ido comprando sus localitos cuando estaban baratos y ahora tienen un negocio muy interesante.
¿Y la experta financiera nos recomendaría esto como inversión? ¿Cómo se lo plantea mucha gente?
Depende.
Como se lo plantea mucha gente y muchos luego están pinchando, ¿eh?
Claro, ahora mismo, bueno, ellos te lo pueden corroborar, el mercado está en alza en Valencia, los pisos van a seguir subiendo, no se están dando tantas licencias de construcción, con lo cual es verdad que está un poco tensionado y el mercado va a subir. Pero hay que tener en cuenta que un inmueble es una inversión a muy largo plazo. Entonces, a no ser que tú tengas gran parte de la financiación, meterte un ahorro en una hipoteca al 80% solamente porque te han dicho que es mejor tener ese tipo de inversión, que vas a tener que pagar en 30 años. Y dentro de 30 años, nuestra pirámide poblacional no es la misma. Ya no se necesitarán tantas viviendas y el mercado... Entonces, es un mercado no tan cierto como hace 30 años. Que la casa nunca perdía valor hasta el 2008.
Ya. Hasta que lo pierde, ¿no? Nunca exacto. Hasta que...
Entonces, revienta. Una cosa es que tú tengas una cantidad de dinero importante, puedas comprar el piso ahora mismo en cash y te empiece a rentar desde el momento uno. Si va a tardar en rentarte 20 o 30 años de pagar la hipoteca, olvídate. Ya no es una inversión tan buena. Hay más inversiones.
¿Quieres decir algo, Felipe? Y luego conclusiones. Estamos ya en el final.
No, bueno, que eso, que siempre hay esperanza, caramba, que si estamos, nos hemos puesto un poco derrotistas, ¿no? Es decir, que sí que siempre hemos salido de cualquier crisis, ¿no? Y al final siempre hay ideas nuevas, hay innovación y a veces cambian los usos y costumbres de la sociedad y, bueno, claro. Viviremos de otra manera, pero bueno.
Sí, no, pues lo que decía, es verdad, el entramado empresarial siempre es el que lo salva y siempre sale adelante.
Sí, con nuevas ideas, con nuevas maneras de hacer las cosas.
Tenéis que salir adelante sí o sí, ¿no?
Yo creo que nos tenemos que reinventar continuamente. Y en eso también es donde radica la belleza, ¿no? Porque yo creo que nos convertimos en las personas que somos gracias al bagaje y al aprendizaje, a las derrotas y a las victorias, con lo cual es un reinventarse todo el tiempo y eso es lo bonito también de la vida.
Oye, me ha encantado esto último, ¿eh? Parecen los alegatos de Marina, esos del principio del programa, me encanta. Esto es pura poesía, ¿eh?
Se le he pasado el guión. Lo ha sido muy bien, te ha salido muy natural.
No se ha notado.
Muy bonito.
Sí, es muy bonito, muchísimas gracias. Es que sois creadores, sois arquitectos, dibujáis, construís, hacéis posible.
Construimos sueños.
Construís sueños. Muchísimas gracias. Inma, una conclusión de hoy, por favor.
Pero romántica. Pues eso, la casualidad de estar vivo. Estamos flotando en el espacio, una bola redonda. No le demos más vueltas, construyamos sin parar.
María Hernández, a pesar de ser usted financiera de los números y del Excel, ¿nos puede hacer una conclusión romántica? No, como quiera, una conclusión, por favor.
Una conclusión romántica o sin romanticismo. Vamos a ver, la economía siempre crecemos. El ser humano es impredecible y además tiene una cualidad de eso, de imaginación, de artista, de tecnología. Siempre va a haber inversiones buenas y siempre vamos a tener rentabilidad.
Oye, qué bien, por favor, qué optimista. Felipe, cierra el debate.
Yo si es romántico, nada, le mando un beso a Cristina, que me aguanta todos los días y ya está.
Oiga, siempre está igual, siempre está mandando...
Estoy muy quedado.
El otro día, ¿cómo quedó con el...
Le llegaron las flores,
sí,
¿no?
llegaron.
El público lo tiene que saber.
Pero tú sabes qué pasa, que como lo marqué aquí durante el programa y tal, me llama el de las flores y dice, oye, que has puesto la calle, pero no has puesto el número. Digo, vale, uy. el 18, y me llamaron y llegaron, fenomenal.
Muchísimas gracias, y celebramos siempre el amor y celebramos que todos ustedes hayan venido hoy. Muchísimas gracias, nos alegra mucho haberte conocido.
Un placer.
Gracias igualmente. Espero que hasta la próxima y ustedes les emplazamos a mañana a las 4 de la tarde para que escuchen el mejor programa del mundo que es este. O por lo menos venimos con esas siempre, todos los días. Y algunos días lo conseguimos. Hasta mañana a las 4. Gracias. Ahora dicen que somos iguales, por ahí yo no voy a pasar.
putear, tan de radio y de tele, mientras yo muy temprano a currar.
¡A currar!
¡A currar! Para las letras poderlas pagar. Estaba el señor Don Gato sentadito en su tejado,
caramba, miau, miau, miau,
sentadito en su tejado. Ha recibido una carta que si quiere seguir casando,
caramba, miau, miau, miau,
que si quiere seguir casado con una gatita blanca, sobrina de un gato. Sobrina de un gato pardo, el gato por ir a verla se ha caído del tejado.
Caramba, miau, miau, miau,
se ha caído del tejado, se ha roto siete costillas, el lentino.